Pasaríamos a la segunda sección de este capítulo, que se dedica al método de escalonamiento de EBAUS. También es conocido de cursos preuniversitarios, pero ahora le vamos a dar un uso mucho mayor. Este método nos va a servir para detectar cuántas filas independientes o linealmente independientes hay en una matriz. Y luego ya veremos para qué nos va a servir ese concepto. Tenemos un primer ejemplo en el libro en el que tenemos una matriz con 5 filas y 4 columnas. Es una matriz de orden 5x4. Y podemos ver que la fila 5 la podríamos obtener del siguiente modo, haciendo 2 veces la fila 1 más la fila 2 menos 3 veces la fila 3 más 0 por la fila 4. O sea, tenemos la fila 4, no la usaríamos, pero la marcamos así. Entonces podemos decir que la fila F5, decimos formalmente que la fila F5 es una combinación lineal de las demás filas. Como mucho va a tener 4 filas linealmente independientes porque hay una, al menos una quinta, que se puede obtener a partir de las demás. Ya definiremos esto con más formalismo. Para determinar las filas linealmente independientes de una matriz, vamos a utilizar el método de Gauss, que nos va a transformar una matriz en escalonada. Tenemos 2 conceptos muy importantes, que son el de matriz escalonada y matriz escalonada reducida. Antes de entrar en ellos, pues hay que definir el concepto de pivote. El pivote es el primer elemento no nulo de una fila de una matriz. Hay filas que pueden no tener pivotes y el caso de las filas nulas. Bien, entonces la matriz escalonada viene definida por 2 propiedades. La primera es que si tiene filas nulas son las últimas. Y la segunda propiedad es respecto a cómo están ubicados los pivotes. Todo pivote tiene a su izquierda más ceros que el de la fila anterior. Lo vemos en este ejemplo. Tenemos la primera matriz, llamemos a esta primera matriz, y comenzaríamos marcando los pivotes de cada una de las filas. En la fila primera es menos i, el primer elemento no nulo, en la fila segunda i, y en la fila tercera 2. La fila cuarta es nula y no tiene, por tanto, pivotes. Entonces se cumple la primera propiedad, hay una fila nula y es la última, la cuarta, y cada pivote tiene a su izquierda más ceros que el pivote de la fila anterior. Hemos trazado aquí una línea que va recorriendo de pivote en pivote las filas y produce ese efecto escalón. Debajo de esa escalera, digamos, todos los elementos son nulos. La matriz B, segunda, que tenemos aquí en este ejemplo, sigue siendo también una matriz escalonada. Los pivotes o primeros elementos no nulos de cada fila son estos 4. No tiene ninguna fila nula. Y cada pivote tiene más ceros a la izquierda que el de la fila anterior. Así que las 2 matrices son escalonadas. Vamos a ver si son escalonadas reducidas. La primera no, porque no cumple la primera de las propiedades que dice que todos los pivotes tienen que ser iguales a 1. Y la matriz B, pues veamos, efectivamente todos los pivotes son unos. Y luego tiene que cumplir que toda entrada situada en la misma columna que un pivote sea igual a 0. Es decir, en la columna 1, el resto de entradas salvo el pivote son ceros. Lo mismo tiene que pasar en la columna 4, en la columna 6 y en la columna 7. Por tanto, B sí es escalonada reducida. El método de Gauss se basa en ir haciendo operaciones con las filas de una matriz, que llamamos operaciones elementales de filas. Tenemos 3 tipos de operaciones. El tipo 1 es el intercambio de filas. Podemos intercambiar la fila I con la fila J y lo denotamos así. El tipo 2 de operación es que a una fila le podemos sumar otra multiplicada con un escalar y lo denotamos así. A la fila I le sumamos la fila J multiplicada por un escalar beta. Y el tipo 3 consistiría en que podemos multiplicar una fila por un escalar no nulo. Esto es muy importante. Podemos multiplicar, y lo denotamos así, a la fila I la multiplicamos por alfa, con alfa distinto de 0. Esto no se nos puede olvidar porque es un error que cometemos con mucha frecuencia. No podemos multiplicar por 0 una fila. Aquí tenemos un primer ejemplo de cómo se realizan operaciones elementales de filas. Vamos a hacer la operación de intercambiar la fila 1 con la fila 3, que denotamos así. Esta fila 1 va a pasar abajo a la posición de la fila 3 y la fila 3 se va a intercambiar y va a ir a la posición en que estaba la fila 1. Y así iremos aplicando el resto de operaciones elementales. En este ejemplo vemos que realizando tres operaciones conseguimos transformar la matriz A inicial en una matriz B escalonada. Tenemos un importante concepto que es el de la equivalencia por filas, que es el siguiente: dos matrices A y B, vamos a decir que son equivalentes por filas y lo vamos a denotar así, con este símbolo. A es equivalente por filas. Si las matrices son iguales, esto bueno, no es necesario diferenciarlo, pero para que no se produzca confusión, o si podemos obtener la matriz B a partir de A mediante una cantidad finita de operaciones elementales. Esta es una relación de equivalencias, una relación reflexiva, simétrica y transitiva. Y ocurre que una matriz puede ser equivalente por filas a distintas matrices escalonadas. Puedo transformar A en una matriz B escalonada, en una matriz C escalonada distinta. Hay muchas infinitas matrices a las que yo podía llegar escalonadas. Pero hay una única matriz escalonada reducida a la que puedo llegar transformando A mediante operaciones elementales. A esa matriz que es única la llamamos la forma escalonada reducida de A, con el artículo determinado, o bien también se la llama forma de Hermite por filas de A, y la denotamos así. Tenemos dos algoritmos descritos en el libro. El método de Gauss es el teorema 1.24, que nos indica cómo podemos transformar A en una matriz escalonada B siguiendo un procedimiento estandarizado. Y luego tenemos el teorema 1.27, que es el método de Gauss-Jordanes. Aplicamos el método de Gauss y continuamos una serie de pasos extra para transformar A no en una matriz escalonada cualquiera, sino en su forma escalonada reducida o forma de Hermite por filas. Existe una relación directa entre la aplicación de operaciones elementales de filas y el producto de matrices. Y la relación está en lo que se denominan matrices elementales. Vamos a definir una matriz elemental asociada a cada operación elemental. Y la denotamos así. La matriz elemental sur, con esta notación, FI, intercambio FJ, es la matriz resultante de aplicar la operación elemental en cuestión a la matriz identidad. O sea, si cogemos la matriz identidad y le aplicamos el intercambio de filas, obtenemos la matriz elemental E, FI, intercambio FJ. Eso lo podemos hacer para todos los tipos de operaciones elementales y se tiene la siguiente relación. Realizar en A una operación elemental de filas X equivalente a multiplicar A por la izquierda por la matriz elemental correspondiente. Podemos ver un ejemplo. Tenemos aquí una matriz a la que le aplicamos la operación de intercambio de filas, cambiamos la fila 1 por la fila 3 y obtenemos esta matriz. Podemos comprobar que obtenemos lo mismo multiplicando nuestra matriz original por la matriz elemental asociada a esa operación elemental. De modo que tendríamos la siguiente caracterización de la equivalencia por filas. Dos matrices hemos definido que son equivalentes por filas. Si se puede transformar una en otra mediante una sucesión finita de operaciones elementales, esto va a ser equivalente a decir que existan matrices elementales E1 hasta E k, una por cada operación elemental que hemos aplicado, de manera que la matriz final B, que se obtiene tras aplicar operaciones elementales de filas A, es igual a A multiplicada por todas las matrices elementales asociadas a las operaciones. En la tercera sección de este capítulo se introduce el concepto de rango. El rango de una matriz, vamos a denotarlo así, rango de A, es el máximo número de filas linealmente independientes que tiene. Para estudiar este rango, vamos a apoyarnos en las matrices escalonadas. Utilizamos el siguiente resultado. El rango de una matriz cuando es escalonada es igual al número de filas no nulas que tiene. Y la siguiente propiedad también. Si tenemos dos matrices equivalentes por filas, ambas tienen el mismo rango. Entonces, ¿cómo vamos a proceder? Pues partiremos de una matriz A, haremos operaciones elementales de filas hasta obtener una matriz B escalonada. Ahora tenemos que A es equivalente por filas a B. El rango de A por ser escalonada es igual al número de filas no nulas, que es 3, y por tanto el rango de A, al ser equivalente por filas, también será igual a 3. Tenemos varios teoremas, como se indica ahí, que expresan propiedades del rango en relación pues, con las operaciones de matrices y con, la equivalencia por filas. Un resultado muy importante es el que ya hemos enunciado antes, pero vimos aquí formalmente, si A es equivalente por filas a B, entonces el rango de A es igual al rango. Aquí quiero destacar específicamente que el recíproco de este resultado no es cierto, es decir, que dos matrices A y B sean equivalentes por filas es una condición suficiente para que tengan el mismo rango, pero no es una condición necesaria. Es decir, dos matrices pueden tener el mismo rango y no ser equivalentes por filas. Vamos a introducir otra relación de equivalencia que nos va a permitir caracterizar el rango con una condición necesaria y suficiente. Sería la relación de equivalencia, que la incluimos aquí, pero ahora hablaremos de ella más adelante. Y con esta nueva relación, si se cumple que A es equivalente a B, esa sí es una condición necesaria y suficiente para que los rangos sean iguales. Otras propiedades que expresan estos teoremas pues tienen que ver, como digo, con propiedades del rango en relación con la suma de matrices, con el producto de un escalar, con la matriz transpuesta, con el producto matricial, etc. Las mismas operaciones que hemos definido entre filas de una matriz se pueden definir igualmente entre columnas. Entonces tenemos lo que denominamos operaciones elementales de columnas, que sería igual que antes, las del tipo 1 intercambiar dos columnas, el tipo 2 sumarle a una columna un múltiplo de otra y el tipo 3 multiplicar una columna por un número distinto de C. Definimos igualmente la equivalencia de matrices por columnas y podemos transformar una matriz en otra realizando operaciones elementales de columnas, y también el rango se va a caracterizar por coincidir con el número de columnas independientes de una matriz. Exactamente coincidirá con el número de filas independientes. Usamos esta notación. A es equivalente por columnas a B, y si se da esta condición, pues tenemos el mismo resultado que antes. En esta situación, el rango de A coincide con el rango de B. Y, como dije anteriormente, el recíproco no es cierto. Dos matrices pueden tener el mismo rango, pero no ser equivalentes por columnas. Así vamos a introducir una nueva relación de equivalencia y así tendríamos tres relaciones de equivalencia. La relación de equivalencia por filas, por columnas y la relación de equivalencia en la que podemos realizar tanto operaciones de filas como de columnas. Esta tercera relación sí que nos va a permitir caracterizar, como decíamos antes, el rango. Esta caracterización la tenemos en el teorema 1.49, que viene a decir que el rango de A es igual al rango de B si y solo si A es equivalente a B. Otra forma de expresar el enunciado de este teorema, a lo que llamo aquí versión 2, para que nos familiaricemos con el lenguaje, sería la siguiente. Una condición necesaria y suficiente para que dos matrices del mismo orden tengan el mismo rango es que sean equivalentes. Y una tercera versión que dice lo mismo sería la siguiente. Dadas dos matrices A y B del mismo orden, son equivalentes las siguientes afirmaciones. La primera afirmación dice A y B son equivalentes y la segunda A y B tienen el mismo rango. ¿De acuerdo? Entonces, estos serían tres formas, 1, 2 y 3, de enunciar el mismo teorema con la misma y completa formalidad y con un lenguaje diferente en cada caso. Y con esto terminaríamos el resumen de contenidos de este primer vídeo.